anhelando la venida del Señor. ¿Cuál es el tema de la conferencia, hermanos? El tema de la conferencia es volviendo al primer amor. Ayer hemos visto que cómo despertar a ese amor, cómo despertar a ese deseo por el Señor mismo. También vimos que Cristo quiere ser el centro, hablamos del señorío de Cristo, que no solamente es aceptarlo como Salvador y yo sigo viviendo como yo quiera, y esa es como una partecita del Evangelio. La otra parte es que Cristo quiere ser Señor de toda nuestra vida. También vimos el costo de seguir a Cristo. También Cristo exige un costo, no ese costo para ser salvos. No es que yo me pongo a hacer obras y hay que sufrir todo eso para poder ser salvos. No, eso ya es la salvación es un regalo de Dios. Pero ese regalo implica unas cosas. El costo, lo que cuesta tener ese regalo, lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, en esta mañana hablamos de anhelar la venida del Señor. Cuando Cristo, tenemos amor por Cristo, cuando Cristo es nuestro amor, nuestro primer amor, entonces anhelamos su venida, añoramos, anhelamos, tenemos ese deseo de venir ante Él. Entonces el tema en esta mañana es abierto para hermanos que están pues participando en los temas que han venido recomendados de su asamblea, con una carta donde expresan pues, comparten la palabra allí en sus asambleas locales con provecho y todo ello. Entonces, hermanos que han estado participando, entonces el tema es abierto para este tema. Antes, un paréntesis que me pidieron que anunciara. Rogamos a los hermanos, a veces por cuestión de calor o algo así, algunos van y se paran en la puerta. Y entonces a veces hay mucha conversación allá atrás en la puerta. Y los que están por acá a veces no saben dónde escuchar, si lo que está hablando acá o los que se hacen a conversar en la puerta. Rogamos que si usted viene a la conferencia a escuchar la palabra, entonces pues entramos acá al salón y si quiere conversar, pues mejor allá afuera en el andén donde están los carros y pone cuidado que no vayan a robar ninguno. Pero la idea es que aprovechemos los estudios y entonces, por favor, allá atrás no interrumpir, porque entonces es difícil. Cierro el paréntesis. A manera de introducción, quisiera comentar, hace un tiempo atrás comenté de una historia de un señor en Supía, donde viven mis padres, que me llamaba mucho la atención. Como en el año 91 mis padres fueron a vivir a Supía y entonces había un vecino, un anciano, que vivía en una casa muy lujosa, una casa con pisos de mármol, tenía unas caballerizas hermosas, una piscina pues enchapada en la mejor cerámica, acabados en madera, muy lujosos. Y pues este anciano no era el dueño de la finca. Hubo ese tiempo donde hubo persecución por personas pues relacionadas con el narcotráfico y entonces muchas de las fincas quedaron por ahí solas. Y esa finca era grandísima. Pero lo que llama la atención es que ese señor se quedó ahí, era el mayordomo y cuidaba y cuidaba. Y después de los años, algunas personas quisieron venir incluso a vivir ahí, porque eso no tenía dueño. Pero él decía, no, aquí no demora en llegar el dueño y entonces ustedes tienen que ir. Y trataba de limpiar hasta donde más podía. Fue pasando los años, él se fue poniendo más viejo y el monte empezó a subir sobre la casa. Y él ya no alcanzaba a limpiar todo eso, a mantener todo eso, pero él seguía esperando y esperando. Y decía, no, un momento van a venir y me deben todavía, pues aquí yo he trabajado muchos años, entonces espero que llegue. Y seguía esperando, pero no se sabía. Hace como un año o dos, yo pregunté a mi padre qué pasó con el ancianito, porque la casa ya, los árboles ya estaban por encima. Y no, se murió, y se murió esperando. Se murió esperando que llegara el patrón algún día. Pero me llamaba la atención eso, como esa fidelidad de este señor, aún ahí esperando, no se iba a buscar trabajo a otra finca ni nada, sino que seguía ahí, seguía organizando lo que más pudiera, esperando que un día de alguna parte iba a llegar el patrón. Y pensaba en esto, ¿en cuánto nosotros? ¿Cierto? ¿Nosotros cuánto esperamos al Señor? Estaba hablando esta mañana también con el hermano Rubén de Santa Rosa, algunos lo conocen, un hermano que recibió al Señor y fue bautizado el año pasado. Y entonces también está una casa allá en Santa Rosa, muy bonita, y los dueños vienen por allá en Holanda. Ya hace como 3 años no vienen. Pero él sigue organizando y le pregunté que ya vinieron los patrones. No, este mes llegan, ya estamos esperando y organizando, preparándose. El año pasado le preguntábamos, ¿qué ya vienen? No, yo creo que el próximo año, por ahí empezando, ellos como que van a venir. Y siempre están como la incertidumbre esperando y organizando porque en cualquier momento va a llegar. Así mismo el creyente, ¿cierto? El creyente, su vida cristiana debe estar dispuesta, preparada para cuando llegue aquel dueño de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan 14. El versículo 1. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos. Verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y mire lo bonito, él se fue a preparar un lugar y verso 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el anhelo del Señor. El anhelo del Señor es que los suyos, que los escogidos, que usted y yo, hermano y hermana, que hemos aceptado a Cristo, Él anhela que estemos es con Él. Y Él está preparando un lugar para nosotros. Cuando usted espera a alguien intensamente, los que tienen familiares a veces en el exterior, yo he notado mucho esa escena, de familiar en el exterior, para en diciembre y en tiempo de vacaciones, que por casualidad uno va por el aeropuerto y está eso lleno de gente en la salida, y eso con cámaras y todo, y esto, mejor dicho, la gente con llorando, abrazando porque están viendo a sus familiares. Y en sus casas tienen tremendo, he visto, un día vi como de un pueblito, llegaba alguien y vinieron con 2 busetas y eso había hasta orquesta y todo para esperarlo. Había un anhelo, un deseo que aquel familiar, que aquel ser querido regresara. ¿Cuánto más nosotros, el Señor Jesús, quien nos ama tanto y su deseo es que estemos con Él? Allá en Juan 17, Él oraba que Él desea, y Padre, aquellos que tú me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos ¿qué? También estén. Cuando muere un ser querido, algo que yo he pensado, que me compartía alguien una vez, decía, es una respuesta a la oración del Señor, porque el Señor está orando que aquellos que han sido de Él, Él está orando que estén con Él. Ese es su deseo, eso es su anhelo. El Señor anhela ardientemente que estemos en su presencia. Él anhela un día venir por su iglesia. ¿Y qué de nosotros? Nosotros le anhelamos. No hay nada más delicioso, los que tenemos hogar, esposa o esposo, que cuando uno está por fuera, está en un campamento, una conferencia, los que están aquí quizás dejaron su esposa o su esposo en la casa, no hay nada más gozoso, de más alegría que usted llegar y que lo están esperando. Y que usted siente que aquí está como todo organizado porque te estábamos esperando. Qué bueno que así encuentre el Señor cuando Él venga, que nos encuentre a nosotros así de preparados. Un versículo más en Hechos capítulo 1. Una vez que el Señor Jesucristo se fue, una escena triste, dolorosa, porque las partidas nunca son buenas. Capítulo 1, el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y bueno, Él les habla unas palabras, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, algo así. y la forma de ser testigos, pero quiero reenfocarme en el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo ellos quedaron mirando y Jesús fue levantado y una nube allá lo escondió y triste, ¿cierto? 3 años andando con él, todo lo que vivieron, que estaban cerca. Pero viene el consuelo, vienen estos dos varones que le dicen: oiga, así como le vieron irse, así como lo están viendo, que así va a venir, así mismo. Qué bueno, hermanos, que así contemplemos la venida del Señor. Que así como aquellos hombres, a veces, como estos dos señores que le he comentado, o como nosotros a veces aguardamos a alguien con ese deseo, así mismo esté en nuestras vidas. Amando al Señor. Si nosotros le amamos, seguro que anhelamos su venida. Pero si estamos alejados, si estamos fríos, seguro que poco anhelamos ello. Una última cita en Tito, capítulo 2. Con esta termino para dar espacio a otros hermanos. Capítulo 2 de Tito. Tito está después de Timoteo, que son como dos libros, dos cartas grandecitas, entonces ahí antes de Filemón está Tito. El versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire este versículo 13, aguardando la esperanza, es una esperanza. Busqué en el diccionario la palabra aguardar. ¿Qué significa eso de aguardar, de aguardando? Y encontré dos significados similares, bien interesantes. Aguardar, estar preparado a que llegue o suceda algo. Estar preparado para que llegue o suceda algo. Creer o tener esperanza de que llegará algún día o que suceda algo. Eso es aguardar. Y hermanos, que verdad nuestro deseo, nuestro anhelo es aguardar, es esperar, es anhelar que ese Señor que anhela estar con nosotros regrese. Recuerda las palabras allá en Apocalipsis al finalizar el libro: ven pues Señor, ven. La iglesia dice ven. Qué bueno que así podamos decir cada uno de nosotros, ven. Me gusta mucho a veces con el hermano Gilberto. Hermano Gilberto muchas veces dice: ay hermanito, ya casi, ya casi. Me gusta irme a visitar con los hermanos, por ahí ya estábamos con el hermano Martín Muñoz, que también está aquí adelantico, y se ponen a hablar, y me gusta escucharlo, ¿cierto? Y hermano, ya casi allá, ya casi, allá será mucho mejor. Qué bueno, hermanos. Recuerdo una vez aquí el hermano Román, que también con su silla de ruedas, que cae y no se puede mover, el hermano Román de su pía. Y también muchas veces que he hablado con él: hermano, ya, yo sé que allá en el cielo, mi esperanza es que allá en el cielo no voy a estar en esta silla, mi esperanza es allá. Y qué bueno, hermanos, que así también nosotros anhelemos y deseemos con el corazón que el Señor regrese y podamos decir: ay Señor, ya casi vienes por nosotros. Amén.
Buenos días. Y creo que hay realmente una gran noticia, y esa gran noticia es que el Señor va a venir. Un día Jesús vino, y vino para salvarlo a usted y a mí. Él vino en debilidad, se puede decir. Él vino para sufrir, Él vino para compartir los sufrimientos de ser humano, Él vino para morir en una cruz, y muchos incluso lo vieron derrotado allá en la cruz, y para muchos eso fue una derrota. Sus discípulos se esparcieron, todo el mundo pensó, hasta aquí llegó, pero con poder y gran gloria Dios lo levantó entre los muertos. Y algunos, es posible que no se han dado cuenta de lo que va a pasar. Cristo Jesús volverá. En Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 30, podemos leer el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y yo apenas me puedo imaginar ese momento de la venida del Señor Jesucristo. Leyendo en Tesalonicenses, en el capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, en el 4, en el versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estos versículos han sido introducidos por Pablo diciendo: hermanos, no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de esto que va a pasar, porque es posible que por la ignorancia en que estamos viviendo no sabemos lo que va a pasar. Alguien va a venir, muy importante, a nosotros no nos avisaron. Y la perdimos. ¿Sí? ¿Por qué no me dijiste que iba a ver, que iba a venir tal o cual persona? Y a veces pensamos, mire, ayer estaba caminando por ahí por el lago y caí en cuenta en algo. Hace como unos, ¿cuánto será? Como 20 y pico de años. Estaba una noche caminando ahí por el lago cuando el presidente de la República, que en ese tiempo era Belisario Betancur, caminando por ahí entre la gente, eran las fiestas de la cosecha, y saludando. Ay, fue muy interesante, pero ninguno lo estábamos esperando. Él apareció de pronto y pasó por ahí saludando. Pero hace algún tiempo iba a venir el presidente de la República a la tecnológica, y ahí sí nos dieron carta de invitación y lo estábamos esperando. Y entonces ese día por la mañana estaba haciendo mucho sol, pero todos estábamos de buen vestido, íbamos para eso, íbamos porque iba a venir el presidente, nos invitaron. Así que caché, mi esposa y yo íbamos allá como uno de los profesores de la tecnológica. Hacía un sol tremendo, mucho calor. Y las sillas las pusieron fue afuera, no fue en un aula máxima, en la calle. Y allí nos sentamos y no sentíamos calor ni nada. Pues realmente sí lo sentía uno, ¿cierto? Pero ¿qué importaba? Íbamos a estar en una reunión con el presidente. Y eso los motivó y estábamos allí. Pero es una cosa superficial. Es algo demasiado pasajero. Y ahora lo que hay que preguntarse es, ¿nosotros cuánto sabemos de la venida del Señor? Porque el Señor Jesucristo va a volver en poder y gran gloria. Dice que ese día los cielos van a ser conmovidos. Cuando Él va a venir a levantarnos, los sepulcros se van a abrir. Allá es el lugar donde enterré a mi madre y a mi hermana. Eso va a quedar totalmente vacío, se va a conmover. Y ellos van a ser levantados al cielo primero, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así se van a ir levantando todos esos hermanos que nosotros hemos conocido. Nuestro hermano Alden Poner, que hace poco pasó la presencia del Señor. Y muchos que ustedes conocieron, uno a uno, todos en un abrir y cerrar de ojo, van a ser transformados, resucitados. ¿Ustedes no creen que esto es tremendamente maravilloso? Piensen, las semillas, lo que somos esparcidas en la tierra, porque polvo somos, tierra somos y allá vamos a volver. Y los que han muerto y se han convertido en polvo, y de pronto todas esas partes se juntan para subir en un cuerpo glorioso a encontrarse con el Señor Jesucristo, aleluya. Y nosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que en ese abrir y cerrar de ojos, entonces nosotros seremos levantados, así como ese Jesús subió a los cielos, así subiremos nosotros al encuentro con Él. No será un encuentro en la tierra, será un encuentro en los cielos con el Señor de gran gloria. ¿Hay algo más trascendente, más espectacular que nuestras vidas puedan esperar? La venida del Señor. Todo lo que va a pasar con nosotros. Esta mañana me levanté, me dolía mucho la cintura, pensando, ay, este dolor, Señor, ya no me duele. Pero sabe, no va a haber más dolores allá. No habrá llanto ni dolor. Estamos padeciendo, venimos al Señor. ¿Cuántos de los que hay aquí están enfermos? Tienen a sus padres, a su familia, enfermos, pasando padecimientos. Todo esto va a quedar en el pasado. No va a haber sino perfección. Eso es lo que nos espera. Y claro, ¿cuál es la expectativa que realmente hay entre nosotros? Podemos decir estas palabras y a muchos el corazón les comienza a saltar. Recuerdo cuando era 8 de junio, un día antes del 9 de junio. El 9 de junio me casé. Esa expectativa. Y yo creo que muchos van, ¿recuerdan eso? El día antes, las horas antes. Ahora decía Gregorio, esperar al ser amado. ¿Qué siente nuestro corazón cuando realmente amamos una persona y la estamos esperando? Sin embargo, nuestro tema, volviendo, despertando al primer amor. Mateo 25. El Señor dice, sin embargo, las cosas del reino del cielo tienen sus matices. Y mire cómo suceden cosas. Entonces el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Note bien, vírgenes que van a recibir al esposo, o sea, con el que se van a casar. No son las esposas, las con quien se van a casar. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 2, versículo 3. Las insensatas, ¿en qué consistía su insensatez? Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Están hablando Esto fue escrito hace 2000 años. Hace 2000 años no había lámparas como las que están allí arriba. Tampoco había linternas. Lo que se hacía fundamentalmente era conseguir grasa, fundamentalmente o de osos o de ballenas, aceite, sacar el aceite, y ese aceite se le... No se prendía un fósforo, porque tampoco había un fósforo. Había que hacer candela con... De pronto tenían batiendo palitos y se prendía. Y esa llama de ese aceite era lo que daba luz. Las lámparas que tenían, aceite. ¿Qué aceite? Un aceite parecido al aceite de cocina. Claro, el aceite de cocina hoy en día es de soya, ¿cierto? O algo así. Ese era de manteca. Eso quema. Ellas tenían las lámparas, pero no tenían aceite. Versículo 4, más las prudentes, ¿en qué consistió su prudencia? Tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ellas tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Es más o menos, el Señor dice, el reino de los cielos, así será. Y es más o menos lo que podemos decir que tenemos en el día de hoy aquí. Y entonces, todas estaban esperando al Señor. Versículo 5, y tardándose el esposo, las insensatas se quedaron dormidas. Ah, usted tiene otra versión, hermano. No se quedaron dormidas las insensatas. ¿Quiénes se quedaron dormidas? Todas. Todas se quedaron dormidas. ¿Sí? Todas se quedaron dormidas. ¿Qué estaban haciendo? Esperando al esposo. ¿Qué les pasó? El esposo se demoró. ¿Por qué se demoró? Solo Él sabe, pero el Dios Jesús no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Todas se quedaron dormidas. Y yo creo que en esto encontramos un mensaje que debe motivar nuestros corazones, hermanos. Debe motivarnos a nosotros delante del Señor. No somos mejores que ninguna otra persona por nuestras fuerzas, ni por lo que somos como personas, como prometidas de Cristo. La iglesia se ha dormido, igual que todos los religiosos. El tema de la venida de Jesucristo ya no es un tema popular entre nosotros. Mea culpa que poco predicamos acerca de la venida del Señor, de esta gran, gran manifestación de poder y gloria que va a venir. Si realmente amamos al Señor y estudiamos su palabra, casi todos los días tendríamos que estar hablando de esto. Sería imposible taparnos la boca, porque sabemos que ya va a venir, ya va a venir, ya va a llegar, ya va a pasar. Entre tanto que el Señor viene, dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de esperar en el Señor. Qué hermoso cuando escuchamos de estos hermanos que aún ya en su vejez y están diciendo, ya casi. Y puedo recordar cuando fui enseñado primera vez acerca de la venida del Señor y tenía 13 años. Y cómo pensaba, no me voy a morir. ¿Y usted va a morir? No, yo no voy a morir, decía yo. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir por mí antes de que yo muera. Y todavía sigo pensando que probablemente no voy a morir. Que Cristo va a venir por mí antes que sea el momento de pasar a la tumba. Pero las cosas que pasan en el mundo, nos cansamos. Nos cansamos. Anunciemos que la reunión va a seguir hasta las 2 y verá que nos cansamos. Pero no hay nada espectacular en eso. Pablo comenzó, se iba a despedir y comenzó a predicar y a predicar y se amañó hablando del Señor. ¿Y qué pasó? Ahí mismo uno se le cayó y se le mató. Se le quedó dormido. No se vaya a caer, hermano, de la silla ahora que está haciendo calorcito. Se le cayó, porque Pablo fue y lo resucitó. Pero aquí quién sabe, ¿no? Me va a caer. Se le durmieron a Pablo también. Se durmieron todas. Unas y otras. Las insensatas y las que habían tomado todas las cosas. ¿De qué nos hablan las lámparas? Tomar la lámpara. ¿Sí? Pues esto es donde se puede depositar lo que va a poder alumbrar. Nosotros podemos vivir una vida religiosa, pero solamente Dios sabe cuáles tienen aceite y cuáles no. Y Dios hoy nos está preguntando eso. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la promesa de que seremos arrebatados con Cristo. Cuando Cristo venga a arrebatarnos, a llevarnos a su gloria, la marquilla que va a ser la separación es el sello del Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, Él nos sella con el Espíritu Santo. Es solo la gracia de Dios. Ese día el Señor va a venir y ese día estaremos caminando por el campo con un amigo. ¿Sabe qué va a pasar? Probablemente ese amigo va a sufrir un susto impresionante. Imagínense ustedes eso, lo mágico. Uno va caminando con una persona, se le desapareció. Porque dice que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Usted trabaja en una fábrica, en una línea de producción. ¿Sabe lo que va a pasar, hermano? Le va a pegar un susto tremendo a toda esa gente. ¿Sabe por qué? Porque dos estarán trabajando, moliendo. Estarán allí. Y el uno será tomado y el otro. Y el otro se va a pegar un susto. Uy, me pongo a pensar en eso. ¿Qué pasará si en ese momento un hermano está manejando un bus? Un Scania de aquí para Cali. 80 kilómetros por hora. Y el Señor viene. Y el chofer será tomado. Y los otros. No nos conmueve esto, hermanos. Dice, dos estarán en la cama. Probablemente usted, mi querida hermana, ha entregado su vida al Señor y su esposo. Su esposo no quiere caminar en el Señor. No le ha querido entregar su vida al Señor. Ese hombre se va a despertar pidiendo el café. Pero mi mujer, ¿qué se hizo? Madrugó para la tienda y se agarra a esperar. A lo mejor se pone a renegar. fue que ella se me escapó con otro. Y sí, se escapó con otro. Con el esposo celestial se fue a las bodas del Cordero. Porque dos estarán en la cama y el uno será tomado y el otro será dejado. ¿En cuál de las dos mitades está usted? ¿En cuál de las dos mitades está usted? Hoy es el día que el Señor está hablando. Versículo 6. A la medianoche se oyó el clamor. Ahí viene el esposo, pilas, pilas, levántense todas. Llegó, llegó. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas. Este versículo me causa gran temor. Gran temor me causa este versículo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que están sinceramente engañados. Están sinceramente perdidos. Están sinceramente caminando hacia el infierno. Están viviendo una vida de religiosidad. Tienen sus lámparas acomodadas. Estuvieron esperando al Señor, a su esposo. ¿Se quedaron dormidos como los demás? Sí, pero tenga en cuenta que los demás no tienen nada especial, también se quedaron dormidos. ¿Pero qué? Pero tenían su esperanza mal puesta. ¿Cuánta confusión el diablo ha metido en este mundo? ¿Cuánta confusión metida en este mundo? Y usted dirá, el Señor es injusto. ¿Qué va a hacer de aquellas pobres personas que con toda devoción ellos mismos han labrado en un pedazo de madera su Cristo y han puesto su devoción en ese pedazo de madera? Aquellos que han formado de yeso una figura y han puesto su devoción en esa figura. Aquellos que han cambiado la gloria de Jesucristo por la gloria de las figuras. Aquellos que viven sinceramente en la religiosidad, que tratan de apartarse del pecado, de vivir una vida santa. ¿Qué les va a decir el Señor? ¿Está usted acaso llenando una banca de la iglesia, de la capilla, de esta manera, sinceramente equivocado, diciendo sus oraciones, sus rezos cada día, cantando todas las canciones de los creyentes? Sinceramente equivocado. Hay personas que entregan todo lo que tienen. Van y venden. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de que del rico que el Señor le dijo, vende lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme, y él no pudo? Hay personas que sinceramente han entregado todo. ¿Se lo han entregado a qué? Una de estas religiones que dicen, venga, traiga todo para que reciba más. Se entregan todo. Estas insensatas, este versículo me tiene que llamar a mí, a pensar, a meditar en mi fe, en quién he puesto mi fe, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa si usted es buena gente o mala gente. Dios eso no es lo que va a ver. Dios quiere ver la relación suya con su Hijo Jesucristo. ¿Es Jesucristo Rey de su vida? ¿Señor de su vida? Sinceramente equivocadas. Se levantaron. también salieron corriendo como los demás. Y es que ese día, cuando el Señor levante sus hijos, muchos llorarán de tristeza, de decir, claro, eso fue lo que pasó. Mi esposa se fue al cielo y yo nunca creí en ese mensaje. Mi mamá se fue al cielo y yo nunca creí en ese mensaje. Mi vecino se fue al cielo y yo nunca creí en ese mensaje. Entonces correrán y lo único que podrán es llorar. Dice que en ese momento vendrá el crujir de dientes. Ya no habrá más nada que hacer. El tiempo pasó. Eso dura un abrir y cerrar de ojos. Puedes gritar todo lo que quieras. Señor, Señor, venga, espere un momentico, yo ya me voy con usted. Pero allí no habrá nada más. Hermano, ¿sabe qué es algo hermoso? Que si hoy nos causa tristeza que nuestros queridos seres amados no sigan al Señor, ese día no tendremos esa tristeza. Y no por egoísmo, sino que al cielo no entrará llanto ni dolor. También leímos ayer que allá no se casan ni se dan en casamiento. Todas estas relaciones mueren. ¿Sabe por qué? Porque el Señor de gloria lo va a llenar todo. Y si ahora nos distraemos mirando una y otra cosa, ese día no tendremos más distracción, sino la grandeza del Señor Jesucristo. Porque le veremos cara a cara. Porque participaremos de lo que Él es. Una niña, una muchacha como de 15, 16 años, de Johnny, creyente. El Señor permitió que saltaran jugando en una playa, hiciera como un clavado, se partió la séptima vértebra y quedó cuadripléjica. Y esta mujer después ha escrito libros y cantaba muy lindo. Y yo tenía unas canciones de ella, de Johnny. No sé qué se me hizo ese cassette, se me perdió. Pero tenía una canción que me encantaba escucharla, donde ella decía, he escuchado a los pastores de mi iglesia hablar de la Sion celestial, de sus calles de oro, de sus paredes de cristal, de lo reluciente, lo hermoso, de los adornos con piedras preciosas. Y decía, todo esto es maravilloso, pero para mí el único cielo verdadero es estar con Cristo, aleluya. Nos maravilla que vamos a estar en una ciudad espectacular, pero hermano, la gran maravilla es que le veremos cara a cara. Le conoceremos como es. Si el Señor se apareciera en este momento, seríamos destruidos por su presencia. Si se apareciese como Él es. Cuando Moisés quiso ver al Señor, ¿el Señor qué le dijo? Le dijo, Moisés, estás pidiendo mucho. Está bien que tú eres una persona muy especial para mí, pero estás pidiendo mucho. Porque ningún mortal me verá y vivirá. Sin embargo, Dios le dijo, te voy a permitir ver algo de mi gloria. Cuando yo pase, yo mismo te voy a cubrir. Y solamente cuando pases, verás mi resplandor. Y eso fue todo lo que pudo ver. Pero ese día, no tendremos temor de ser destruidos. Cuando Isaías, en una visión, vio al Señor, que dijo, ay de mí que soy mortal, sucio de boca, y he visto la gloria del Señor. Pero ese día no tendremos miedo, le veremos cara a cara como Él es. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 8. Esto no se puede pasar del uno al otro. ¿Qué les dijeron? Mas las prudentes respondieron diciendo, Si les damos a ustedes, no vamos a tener ni ustedes ni nosotros, porque se nos va a acabar. Y entonces, y algunos dicen, ah, pero qué egoísmo, pero qué egoísmo. Pero ¿sabe cuál es el mensaje aquí? Es que la relación con Cristo es personal. Es que yo no les puedo transmitir a ustedes nada de lo que es mi vida espiritual. Es que ustedes no van a ser mejores porque caminen al lado de un pastor consagrado al Señor. Y ni van a ser mejores, ni van a entrar, tener entrada al cielo porque escojan la mejor iglesia. Algunos andan buscando la mejor iglesia. Esta no me convence, esta me sirve. Aquí es muy maluco. Aquí no cantan como me gusta. Aquí predican no como me gusta. Este hermano no es de la forma que a mí me gusta. No me saludan como me gusta. Entonces vamos a buscar el otro donde sí nos gusta. Pero es que la vida espiritual no se transmite por ósmosis, por contacto. La vida espiritual la da Dios. Si Dios no los convence, si el Espíritu no los convence, y Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro Consolador. ¿Cuál va a ser la tarea principal de Él, del Espíritu Santo? Dice, Él los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. No diga que a usted no lo convenció el predicador. Se dice de un hombre, de un borracho, que iba en un tren y se encontró con el gran predicador Moody, ¿sí? Todo borracho. Y entonces lo saludó y le dijo, el borracho le dijo, yo soy uno de tus seguidores. ¿Y sabe qué le contestó este hombre? Le dijo, se le nota la legua que es uno de mis seguidores. ¿Por qué? Porque si siguiera a Cristo no andaba borracho. Pero me está siguiendo a mí. Está siguiendo a hombres. ¿Cuántos están aquí porque los invitó una persona y ese es su motivo central? ¿Cuántos están aquí movidos por hombres que les predican y que les mantienen acariciadas las orejas, los oídos? Está sinceramente equivocado como estas insensatas. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres, gloria a Dios. No hay nada en nosotros que darles. ¿Qué podemos compartir con ustedes? Lo único que podemos compartir en este día es un llamamiento a que hay algo glorioso, hermanos, amigos. Levante sus ojos al cielo en este día y verá las glorias celestiales llamándolos. Escuchará la voz de Jesucristo diciendo, no se preocupe, en mi casa, en la Sion celestial, hay muchas moradas y hay una especialmente preparada para usted. Levante su corazón al Señor y verá que el Señor le está diciendo, yo pondré el aceite sobre tu lámpara. Yo quiero que vengas a mí, porque yo di mi vida por ti. Yo soy el que te compré. Ven a mí, dice el Señor en este día. Hermanos que estamos dormidos, el Señor nos está diciendo, despiértate, iglesia, tú que duermes. Despierten hoy, que su Salvador está cercano. Maranata, Jesús viene pronto. Aleluya.
Va a estar bien fresquito. Mueven los pies ahí abajo, los dedos así. Bueno, si se sienten bien, seguimos. Pueden sentarse otra vez. Quiero mostrar otro aspecto y pido que los del Equipo Unido nos ayuden un poquito y timbrar después de 15 minutos que se levante una mano para que otros también puedan participar. Algo que a mí me parece bonito es cuando yo personalmente me encuentro con el Señor. Yo creo que será un momento muy especial para mí y creo que también para el Señor. Pero no solamente es que yo me encuentro con el Señor, que el enfoque no está tanto en mí, sino también hay un enfoque grande en el Señor. ¿Qué va a pasar con el Señor cuando Él regresa? Y quiero, en esta mañana estaba leyendo mi devocional en Lucas 1, quiero enfocar solamente una palabra acá, el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Nunca me encontré con esta palabra aurora, la he leído muchas veces. La aurora es por la mañana cuando nace el sol. Y aquí habla del Señor Jesucristo que viene por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Estamos viviendo en la noche y esperamos que venga el Señor y que haya otro día, un día mejor. Por eso se llama la aurora. En otro versículo, en 2 Pedro 1, el versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él dice acá el lucero de la mañana. Esa es la estrella que usted ve por la mañana que da más luz que cualquier otra estrella en el cielo. El lucero de la mañana. Y ese siempre se ve por la mañana, no por la noche. Porque muestra que ya está cerca el día. La misma expresión la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el Señor. Seguimos leyendo en 1 Tesalonicenses 5. ¿Cuándo aparece esta estrella de la mañana? Aquí la encontramos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos de día. No somos de noche ni de las tinieblas. Aquí dice que viene el Señor en el día del Señor. Y visto, hay muchos versículos en la Biblia que hablan del día del Señor. Ese día del Señor tiene varios aspectos. Un aspecto es que nosotros vamos en ese día a encontrarnos con Él. Pero también está incluido más adelante cuando Él regresa con nosotros a establecer su reino en esta tierra. Esa es parte de ese día del Señor que viene a hacer juicio acá en la tierra, establecer la justicia acá. Y esa es parte de la venida del Señor, que viene otra vez. Él ya vino una vez como en carne, como el Hijo del Hombre. Pero va a venir como el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Y eso es algo más allá que solamente yo me encuentro con Él. Porque Él va a estar establecer justicia sobre esta tierra. En otro versículo dice que la creación que está sufriendo está como en el proceso de parto y espera la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Porque usted ve que las capas del helado allá del hielo en el norte y en el sur de la tierra, esas se van, las ballenas están muriendo, la naturaleza está sufriendo, las matas del café ya no crecen como antes, eso está perdiendo acá, pero todo va a ser libertado, va a ser libre un día, y Señor de los señores viene a recibir la gloria. Filipenses 2, el versículo 9 lo expresa. Primero muestra los sufrimientos del Señor. Cuando Él vino acá a esta tierra, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, fue obediente acá hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz. Pero el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ya lo vemos? No lo vemos todavía. En nuestros corazones sabemos que Él está a la derecha del trono en la gloria. Pero dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es algo que todavía está en el futuro, que todo el mundo se tiene que doblar ante Él en la venida del Señor. Nosotros también vamos a ver a Él, pero es la presencia de Él es lo más especial. No que yo tenga un lugar en el cielo, también es especial para mí, pero más glorioso para nosotros como iglesia es que Él se va a llevar la gloria. Hoy todavía se están burlando de Dios, en este día tienen que caer sobre sus rodillas ante este Dios grande que hizo el universo. Él va a recibir la gloria de todo el universo, de la creación, de los seres humanos, de los ángeles, hasta los demonios, tienen que dar gloria a Dios un día. Y eso estamos esperando. Dios está esperando de mandar a su Hijo para que Él lleve la gloria para siempre. Cuando hablamos del primer amor, ¿cierto? Cuando hablamos del amor, cuando yo hablo del amor hacia mi esposa, eso no significa solamente que yo lo recibo, lo que recibo yo. Cuando llego a la casa, que me haga un buen almuerzo a mí, que me haga la cama para mí, ¿cierto? Que me eduque a la niña para mí, que todo el centro sea yo. No, el amor significa la otra persona, ¿cierto? El otro. Y así también con el Señor. Que Él lleve la gloria. Que no es tan importante que yo tenga ahí un puesto. Sí, es importante, me alegro mucho. Pero que Él lleve la gloria un día allá en el cielo. Y el último versículo en Job que hemos leído también esta mañana en la Santa Cena, Job capítulo 19, el versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará sobre el polvo, Él va a llevar la gloria. En mi Biblia en alemán dice que Él va al último como que tiene sus pies sobre la tierra. El Señor va a llevar la gloria un día para sí, va a establecer su reino, y nosotros sí podemos ser partes de esto. Y también, perdón, voy a leer otro versículo, y con esto termino, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 10 dice, cuando venga en aquel día el Señor para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Él va a ser el centro de nuestra adoración, el centro de la gloria eterna que va a ser en el cielo. Gloria al Señor, porque Él va a recibir la gloria.
Con los buenos días, segunda Timoteo 4, 6. Vamos a tener una pequeña reflexión acerca del testimonio del apóstol Pablo en relación con la venida del Señor y lo que había pasado en la vida de él, que es importante para nosotros tenerlo como referencia porque nos va a hablar aquí de varias cosas.
Segunda Timoteo 4:6 dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí en el primer capítulo también, capítulo 1, versículo 12, la misma carta. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí el apóstol Pablo era un hombre que estaba preso, pero me llama la atención que nos da dos imágenes literarias aquí en estos versículos. El versículo 6 está hablando de he peleado. ¿Y qué hago yo para pelear? Cuando yo peleo contra alguien, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy enfrentando? Una batalla. Hermano, nosotros como creyentes, y el apóstol Pablo aquí nos muestra que él literalmente había peleado por la defensa del ministerio que él tenía, por llevar la palabra, por él mismo negarse a sí mismo, y como nos toca a todos los presentes que estamos siguiendo a Jesucristo, nos toca negarnos a nosotros. Y ello se constituye en una batalla constante personal. ¿O no tiene usted problemas con su propia carne? Todos los días, las 24 horas del día, 12 del día y 12 de la noche, hay que pelear literalmente contra los deseos carnales que batallan contra el alma, contra las huestes de potestades de maldad que nos rodean y 50,000 cosas que este mundo nos pone por delante. Pero ¿por qué el apóstol Pablo daba estas palabras de triunfo, de victoria? ¿Qué dice él? Yo ya estoy listo o próximo para ser sacrificado. Hermano, porque fue un hombre que peleó en franca lid. Fue una persona que honestamente se negó a sí mismo por su Señor. Pero ¿qué termina diciendo el versículo 8? ¿Qué termina diciendo? ¿Qué dice? Alguien que me diga, ¿por qué se negó a sí mismo? ¿Por qué peleó? Amaba. ¿Sí? Versículo 8 está diciendo el versículo del capítulo 4. Dice, leo el versículo 8. Por lo demás me está reservada una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Hermano, ¿ama usted la venida de Cristo? Ojalá que ese sea un amén de lo interno de nuestro corazón. Que amemos la venida del Señor. Porque cuando amamos la venida de Cristo, entonces, hermanos, podremos negarnos a nosotros mismos. Podemos luchar, batallar contra cualquier cosa que nos quiera apartar del camino. Pero tristemente es lo poco que vemos hoy día. ¿Cuántos hermanos vuelven atrás? ¿Cuántas familias vuelven atrás? ¿Cuántos padres que han estado aquí a la mesa con nosotros y en su de la localidad que usted viene, y hoy dónde están? Por incubar un pecado, por no confesarlo, hermano, mejor nos apartamos del camino. ¿Eso es amar la venida de Cristo? Pues según aquí, el texto no era ello. Hay mucho más que decir, pero el tiempo no me alcanza. La segunda imagen literaria que hay aquí también está en el versículo 7, donde dice, he acabado la carrera. ¿Qué está hablando? ¿Quién es el que corre? Pues cuando habla de una carrera, Pablo, cuando hablaba esto a su querido Timoteo, esta carta personal, él sabía que cuando le hablaba, he acabado la carrera, se acordaba de los Juegos Olímpicos allí en Roma, en toda esta situación, los atletas y toda esta situación física que había que desarrollar allí. Y por eso Pablo, al escribirle a su querido amado en la fe, le dice: he acabado la carrera, Timoteo. Está hablando de un atleta. Y todos sabemos que si nos pusieran de aquí a correr, de aquí al viaducto, la pregunta es, ¿cuánto llegaríamos? Porque imagínese una hermana con un tacón número 8, otros con los zapatos que tiene. Es imposible casi correr, uno con corbata, camisa manga larga. Es duro correr como estamos en este momento. Pero si usted tiene una pantaloneta o una sudadera, una camiseta, una gorrita, unos tenis, la cosa es diferente. La cosa es diferente, ya uno está como mentalmente se prepara, pero usted dice, vamos a correr de aquí al viaducto, o aquí a Dos Quebradas, o de aquí a Santa Rosa, por favor, o de aquí a Cerrito. Difícil. Hermanos, para correr hay que despojarse de muchas cosas. Hay que tener una disciplina, también nos habla ello. Esto nos habla de uno prepararse día a día, de despojarse de muchas cosas que impiden que corramos, que lleguemos a la meta, porque ese es el objetivo de uno que corre, que usted empiece y termine. ¿Y cuántos están iniciando la carrera y están llegando a la pregunta? Pues hermanos, la motivación es que esta mañana seamos conscientes. Debemos amar, sí, anhelar la venida del Señor. Hay varios aspectos de la venida, ¿cierto? Aquí tenía 5 puntos. Está amar la venida, pero no hay tiempo de tomarlo. Esperar la venida del Señor. Estar listo para la venida del Señor. Tener paciencia para la venida del Señor y orar por la venida del Señor. Eso es importante, estos aspectos, que los tengamos en cuenta. Pero hermanos, tengamos en cuenta, la venida del Señor, pues Él es el que va a venir por usted y por mí. Como ya nos han compartido los hermanos, estemos preparados. Nos han dado lección de las 10 vírgenes, las 5 sensatas, las otras no sensatas. El hermano ahora que hablaba de la importancia entonces de no concentrarme en mí, sino preocuparme por el otro, el amor, ¿cierto? Acerca también de esta situación. Pero hermanos, es el Señor, Él es el que nos da la fuerza, la capacidad. Hermanos, busquemos de Él. Hebreos capítulo 12. Texto conocido, pero quiero rematar con ello. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso o de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, la profesión que usted y yo tenemos hoy de ser cristianos claramente se compara como un atleta. Estamos corriendo. Si usted está corriendo o no, si lleva la ropa adecuada o no, si lleva los zapatos adecuados o no, eso ya es problema suyo. Pero nosotros estamos corriendo y hay que llegar. ¿Y cuál es el consejo? Despojémonos de las cosas que nos están impidiendo correr legítimamente. Despojémonos de las cosas que usted y yo sabemos que están obstaculizando que corramos cada día y avancemos, porque es posible que algunos estén corriendo, pero están en el mismo sitio, o posiblemente están retrocediendo, y eso no es avanzar. El Señor espera que nosotros, como pueblo, en verdad sigamos hasta llegar al final. Hermanos, el Señor nos da la fuerza. El poder está en Él, no en usted y yo. Pero Él lo tiene. Busquemos de Él cada día para que Él nos dé la capacidad para que lleguemos al final. Que Dios nos ayude a todos, porque no es fácil. Pero hermanos, repito, amemos la venida del Señor. Amar la venida. Ello hace que entonces yo pueda decir no a muchas cosas. Y recordemos las dos imágenes verbales de ese texto que acabo de leer. Somos comparados como un soldado que está peleando, literalmente. Y somos comparados como un atleta que va corriendo a llegar hasta el final de la meta. Que Dios nos ayude a todos.
Sí, ya hemos notado que entonces hay dos aspectos. El aspecto de el arrebatamiento de la iglesia y luego su manifestación. Ahí lo leíamos en el texto de Tito que fue leído al principio. Aguardando la bienaventurada y luego la manifestación. Ahí está hablando los dos aspectos. Para la iglesia, la venida bienaventurada, la aparición en la aurora para sacarnos a plena luz en Él, llevarnos, pero después con Él. Entonces, hay la venida del Señor para recibir, a esperarnos y reunirnos con Él en las nubes, y luego la venida con los santos. Y en la venida con los santos, eso nos concierne, sí, a todos. Algunos dicen, no, esto es para los judíos. Pero yo estaba pensando, qué preciosa, si vamos a venir con Él, primero Él viene por los suyos y luego viene con los suyos. ¿Está bien entendido eso al leerlo? Entonces, pero el Señor nos está preparando a la iglesia mayormente para la manifestación con los suyos cuando Él venga en gloria. Por eso en Apocalipsis, allí hay una alabanza, Apocalipsis 19. Voy a leer nada más el versículo 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Apocalipsis 19, 7. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Digamos todos. Su esposa se ha preparado. Todos. Ajá. Su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. El lino fino son las acciones justas de los santos. El lino fino, limpio y resplandeciente, como un cristal transparente, son las acciones justas de los santos. Con ese vestido aparecerá la iglesia como reina del gran vencedor cuando se manifieste. Su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido, porque no es ella por sí misma que se ha vestido. A ella se le ha concedido que la gracia de Cristo mismo. Mis hermanos, por eso el Señor envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Como su nombre mismo lo explica, santificándonos en Cristo y por su palabra. Él nos está adornando como la persona que coge la novia para presentarla y llevarla a la boda. Allá la tiene escondidita, guardadita, pero esa ayudante allí está mirando todo alrededor, la sienta en una silla especial o giratoria y la mira por arriba, por abajo, por todos los lados. Eso está haciendo el Espíritu Santo, aplicando su palabra. Nos estamos dejando vestir por la palabra. Usted va a salir con una brillantez mayor que la con la que vino en su vida espiritual. Va a salir así de esta conferencia después de oír esta preciosa palabra. ¿O vamos a salir con las mismas manchas? Déjese vestir. La palabra es predicada para lavarnos. Eso lo oró el Señor. Purifícalos, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Oh, el deseo del Señor, porque la iglesia tiene que aparecer, como ya el hermano nos dijo. En ella, en esos santos vestidos de esta manera, es que Él se va a manifestar y va a ser glorificado. Ahí en Bogotá hay un cuartel especial donde entrenan, preparan, disciplinan a un batallón que se llama el Batallón Guardia Presidencial. ¡Qué hermoso! Ver cuando el presidente se presenta a recibir a una delegación, se presenta en medio de esa guardia. Todo en ellos brilla, su casco, sus chapas, su uniforme, todo es brillante. Y ay de un soldado de estos que aparezca allí con el presidente o con el rey, me imagino cómo será en donde hay reinados. Oh, nuestro gran rey, con el título, con los brazaletes, con las diademas, no dice cuántas, pero traerá diademas en su cabeza cuando se presente. Y en medio de eso, el hermano leía en 2 Timoteo, la corona de qué, de justicia que me dará el Señor juez. Aquí vuelve a mencionar este vestido que son las acciones justas de quién, de los santos de la iglesia. La iglesia al final es viviendo, ha aprendido, ha sido disciplinada a hacer justicia. La justicia tiene que ver con la santidad, con la verdad, con la honestidad, con la pureza, con todo. Esa pureza, esa justicia, las acciones justas. ¿Estamos ya ejercitándonos para hacer todo justo? ¿Vamos a salir aquí a ir a arreglar con ese hermano, con ese vecino, con ese compañero, con quien tenemos deudas pendientes, situaciones pendientes y nos estamos escondiendo? ¿Vamos a seguir escondiéndonos del vecino, de las vecinas, de los hermanos? Allí en la presencia del Señor, las apariencias, las hipocresías, las máscaras, todo eso desaparecerá, todo será transparente, brillante como un cristal. Hermanos, a ella se le ha concedido, es el trabajo hoy. Gracias a Dios que hoy podemos todavía santificarnos más. El que es santo, santifíquese más, porque pronto viene el Señor y Él espera que su iglesia esté vestida con lino fino, lino limpio, lino resplandeciente, o sea, con las obras justas de sus santos. Hay algo que debemos ya pedirle al Señor: Señor, yo tengo ahí unas manchas en mi vestido espiritual. Señor, esto te está desagradando. Esto te está repugnando, Señor. Aún en sueños a veces habla un hermano por allá de Popayán, un anciano. Era creyente, amaba mucho al Señor, pero todavía tenía el vicio de fumar. Se fumaba sus tabaquitos y sus puchos por ahí donde los hermanos no le veían. En la iglesia no fumaba cuando estaba reunido, pero allá, pero una vez durmiendo, se sintió en medio del Señor y de otras personas, pero muy limpias, adornadas. Y allí sintió que el Señor Jesús estaba ahí cerca y lo olía. Y le dijo: hijo, me huele feo, me huele feo. Y él entendió: es el humo del cigarrillo, es el humo del tabaco, es esa adicción todavía. Hijo, me huele feo. Para ese hermano era esa adicción a eso. Yo no sé para usted, pero el Señor le dice hoy: si algo le huele feo en su vida, arréglelo, límpielo, lávelo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, que es ¿quién? Las bendiciones, las glorias del Señor Jesucristo, y para entrar por las puertas en la ciudad donde no entra el pecado. Bienaventurados los que lavan sus ropas, y está en el último capítulo de la Biblia, el versículo 22, casi al final todavía el Señor diciendo y proclamando la limpieza, la limpieza. Hay una fuente, hay una fuente, hay un raudal. Acuda a ese raudal, vaya, lave su ropa, vaya, hijo mío, vaya, iglesia mía, sumérjase, mire de nuevo la fuente de la limpieza, que es la sangre preciosa de Cristo. Consúmase en ella, quite esas manchas, y el derecho eterno de participar del árbol de la vida, de entrar por las puertas francas. Las puertas se abrirán como aquellas puertas automáticas, ampliamente, para que usted entre por las puertas en la ciudad. Amada iglesia, limpie su vestido, limpie sus vestiduras, su testimonio. Las vestiduras hablan del testimonio, de lo que otros ven, lo que quiere ver el Rey de Reyes en su pronta venida. Incline su cabeza ahí, mi hermano, mi hermana. Mire por un momento esa preciosa fuente. ¿Qué necesidad tiene usted de tener esa mancha ahí? De todavía practicar la mentira, el engaño, la falsedad, hacer negocios que no piensa arreglar, que no piensa cubrir, pedir dineros prestados que no quiere pagar. No sé, Dios le habla. Acuda a la fuente por un momento. Y le dice: sí, Señor, necesito limpieza, Señor. Gracias por esa fuente preciosa de tu sangre. Señor Jesús, quita la mancha de esta adicción, de esta costumbre, de este vicio. Mira, Señor, mis pensamientos que siempre están ocupando mi mente con cosas inmundas, cosas sucias, miradas esclavizantes al sexo opuesto, lasciviosamente. Señor Jesús, mira la pereza, cuántas disculpas mentirosas ante los hermanos para no hacer y no ocuparme en la obra que tú, Señor, me has dado, para no desarrollar los dones que tú me has dado para la gloria tuya. Límpiame, Señor, de todas estas apariencias, engaños que delante de ti no puedo tener. Señor Jesús, lávame más y más, límpiame de mi pecado. Reconozco mis rebeliones, mis inmundicias, pero lávame, Señor, quiero serte agradable. Quiero presentarme delante de ti, como tú me has mostrado esta mañana. Gracias, Señor. Amén.